La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Dios ha estado hablando de muchas maneras con temas que son de utilidad para nuestra vida hoy. Y precisamente la semana pasada veíamos algo sobre esa crítica que nosotros debemos de tener hacia la cultura en la cual estamos sumergidos. ¿Cómo realmente hacer un análisis, una evaluación y tener ese criterio para que nosotros podamos determinar qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir en medio de lo que está aconteciendo? ¿Y cómo vemos las cosas que Dios está haciendo hoy en nuestra nación, en el mundo? Y nosotros poder entender entonces, saber si estamos también en la voluntad de Dios. Y por supuesto, no podemos simplemente pues pasar evaluando, analizando y solo ver las cosas. Necesitamos ser parte de ellas, necesitamos accionar, necesitamos saber qué es lo que necesitamos hacer. ¿Qué de las autoridades entonces? ¿Cómo vamos a condenar y cómo vamos a evaluar todo ese tema? ¿Qué es lo que nos... ¿Cómo vemos la situación de los sacrificados de los ídolos? ¿Qué es lo que ostentamos hoy? Y sabe, la Biblia a veces no nos dice exactamente algo específico en relación a ciertos temas. Y por esa razón es de que muchas veces nosotros tomamos malas decisiones. Decisiones que a veces nosotros creemos que son la voluntad de Dios, pero en realidad son malas decisiones que nosotros hemos tomado y hemos recibido las consecuencias. La semana pasada también veíamos acerca del caso de Ruth. Una familia que en un momento de crisis llega a tomar una decisión equivocada, una decisión que tuvo consecuencias trágicas, una decisión que llevó a tres mujeres a quedarse viudas. ¿Pero era la voluntad de Dios? ¿O tomaron una decisión ellos pensando en su lógica, según su punto de vista? ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Cuáles son las situaciones que estamos viviendo? ¿Son la voluntad de Dios? ¿O son decisiones que nosotros no hemos tomado en base a la voluntad de Dios y hoy estamos enfrentando las consecuencias? ¿Qué es? Conocer la voluntad de Dios nos va a permitir ver ese tipo de cosas. Y siempre habrán preguntas por hacer, pero sobre todo hay algo importante por aprender. Pablo a los colosenses, en su carta, les habla acerca de esa transformación que ellos han tenido. Y Pablo reconoce que ellos en realidad han cambiado su forma de vivir. Pablo está orgulloso de ellos, está contento. Está feliz por la manera en cómo ellos están actuando, están viviendo. Y escribe en estos versículos lo siguiente. Colosenses 1, 9 al 10. Solo se los leo para llevarlos a lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Dice el versículo 9 y 10. Por eso dice, hablando acerca de todo lo bueno que ha oído de Colosenses, ese amor que ellos tienen ahora distinto. Dice, desde el día en que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Y pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Con qué propósito? Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Cuando nosotros podemos entender cuál es esa voluntad del Señor, esa voluntad se va a ver reflejada en nuestra manera de vivir. Y nosotros tenemos que pedir porque la voluntad de Dios la podamos conocer de tal manera que entendamos qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y qué es lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Pero sabe, muchas veces nuestras oraciones no son por pedir sabiduría y entender la voluntad de Dios. Nuestras oraciones se basan simplemente en peticiones, en que Dios haga tal cosa, que Dios obre en esto, que Dios me permita esto, que Dios resuelva tal cosa. Cuando en realidad, a veces no es la voluntad de Dios que sucedan ciertas cosas, pero nosotros no las podemos entender. Hay un relato, y eso quiero dejárselos de tarea, en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 13, al capítulo 15, se nos habla acerca de un relato del famoso rey Saúl, el primer rey de Israel. Saúl le consultaba a Dios para saber qué era lo que iba a acontecer, si Dios le iba a dar las victorias en las batallas o no. Le consultaba a Samuel como el sacerdote elegido por Dios para consultar a Dios acerca de lo que iba a acontecer. Pero había algo que sucedía con Saúl. Cuando él esperaba esa voluntad de Dios, en realidad podemos notar que él esperaba simplemente que Dios le diera la respuesta, que le dijera sí o no, en asuntos específicos. Y acá, en el capítulo 13, está aquel famoso relato donde él está esperando a Samuel porque tiene que ofrecer un holocausto, un sacrificio antes de ir a la batalla. Pero Samuel se retrasa. ¿Y saben qué es lo que hace Saúl? Muy bien. ¿Saben qué? Tráiganme los corderos. Vamos a ofrecer el sacrificio. Y lo ofrece. Y dice la palabra que precisamente en ese momento llega Samuel. Y lo que le dice es, ¿qué has hecho? No era lo que tenías que hacer, no te correspondía hacer eso. Pero él tenía esa impaciencia por saber qué iba a acontecer y sabía el procedimiento. Pero ¿sabe? Él conocía lo que Dios sabía. Él conocía lo que Dios quería. Dios ya había dado instrucciones específicas, pero él no estaba obedeciendo. Él no se estaba sometiendo a lo que Dios quería para él, para el pueblo. Pero sí quería saber la respuesta. Y en el capítulo 15 nosotros vemos nuevamente que se le da una orden, se le dice que tiene que terminar con los amalecitas, y él dice, muy bien, voy a obedecer. Y se va, ¿y qué es lo que sucede? Él no obedece. Él quiere saber la voluntad de Dios. Pero en realidad lo que Saúl está haciendo es simplemente querer una respuesta de parte de Dios en hechos específicos. Y no quiere someterse a esa voluntad. No quiere obedecer a lo que Dios dice, a lo que Dios ha determinado. Y hermanos, de esto es lo que nosotros debemos de cuidarnos. A veces queremos conocer la voluntad de Dios, pero solo en lo que nuestro negocio pudiera percibir, con lo que en mi familia pudiera acontecer. Quisiéramos saber qué va a pasar con nosotros. ¿Qué va a pasar con esa carrera que estoy estudiando? ¿Qué va a pasar con este matrimonio que voy a comenzar? Pero solo es nosotros, cuando en realidad Dios espera que nosotros veamos de manera general todo lo que Él va a hacer. Y por eso, hoy, yo quiero compartirles a ustedes tres maneras de cómo nosotros, o mejor dicho, de cómo la voluntad de Dios se muestra y cómo nosotros podemos determinar en medio de esa voluntad qué es lo que debemos de hacer y cómo entonces vamos a entender esa voluntad de Dios, que tiene que ver con muchas cosas en la vida. tres formas en cómo se muestra la voluntad de Dios y diferentes comentaristas muestran diferentes títulos para esto, pero considero que estas tres formas que les muestro es una manera sencilla de poder entender esa voluntad de Dios. Cuando encontramos en la palabra algo que se refiera a la voluntad de Dios, en realidad la vamos a poder entender o ver a través de estas tres categorías, por decirlo así. Lo que sucede en nuestras vidas quizá también van a estar en medio de esas tres categorías de cómo se muestra esa voluntad de Dios. Una voluntad providencial, que otros la llaman como soberana también, que tiene que ver con asuntos específicos. Y vamos a ver en detalle cada una de esas y algunas de manera muy peculiar, con más detalle todavía. Pero vamos a la primera, la voluntad providencial de Dios. En realidad, esto tiene que ver con las cosas que Dios ha determinado hacer sin importar todo lo que acontezca alrededor. Hay cosas que Dios ha determinado hacer que nosotros ni siquiera tenemos que orar para que sucedan esas cosas. Efesios 1:11 nos habla acerca de que nosotros fuimos hechos herederos, pero fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Nosotros no hicimos nada, ni estamos orando para que Dios nos dé una herencia. No, Dios ya lo determinó. Dios ya lo hizo. Y fue por su soberana voluntad, porque Él así lo decidió. En Gálatas 4:4 se nos habla acerca de esa venida en un cumplimiento exacto de Jesucristo a esta tierra. Dice la palabra ahí de que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Cristo Jesús. Ya Dios tenía determinado eso. Era parte de su voluntad. Y nosotros no hicimos nada. El pueblo no estaba, o si el pueblo no obedecía o no clamaba, Dios no iba a venir, no iba a enviar a su hijo. No. Dios tenía ya determinado un tiempo preciso, exacto, para que Jesús viniera. Y en Apocalipsis 1:8 nosotros vemos ese pasaje famoso, donde Jesús dice: yo soy el Alfa y la Omega, el que es, que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Dios también ha determinado que Cristo va a venir. Y eso no va a depender si nosotros obedecemos o no, si nosotros seguimos congregándonos o no, si nosotros seguimos evangelizando o no. Esa venida es inminente. Va a venir, así lo ha decidido el Señor. Esa es esa voluntad providencial, esa voluntad soberana. Dios hace cosas. Y nosotros tenemos que conocer lo que hace a través de esa palabra. Pero hay muchos acontecimientos y muchas personas, sucesos, que están ocurriendo por esa voluntad de Dios. Que nosotros no podemos tener como cierta injerencia para saber si pasa o no pasa. No, Dios ya lo ha determinado. Y nosotros tenemos que conocer esta voluntad de Dios, porque nosotros queremos llegar a un punto de entender qué es lo que Dios va a hacer en mi vida. Y por eso el segundo aspecto tiene que ver con la voluntad moral. Esto tiene que ver con todo lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Los mandamientos que encontramos en su palabra. Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pero hay cosas en todo esto que en realidad nosotros no deberíamos ni siquiera preguntar si las hacemos o no. No podríamos o no debemos de orar si se puede hacer o no. Hay cosas definidas por Dios que no se pueden hacer. Hay cosas establecidas por Dios que sí debemos de hacer y tomar nota, tomar acción. Nosotros no podemos preguntarle a Dios, ¿será que, Señor, debo mentir o no debo mentir en este asunto? Señor, ¿será que debo ser infiel o no debo ser infiel? Son preguntas que en realidad no debemos de hacerlas, son obvias. Y eso tiene que ver con esa voluntad moral de Dios. Hay cosas que Dios ha dejado en su palabra que definitivamente no las debemos hacer. ¿Me sujeto a las autoridades o no? Ese pasaje de 1 Pedro precisamente habla acerca de eso. Dice, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, está definido, está en la palabra. No hay que negociar eso. Es la voluntad moral de Dios. Y en eso vamos a ver un pasaje que vamos a entrar en detalle en esta hora, que es 1 de Tesalonicenses 4, versículos del 1 al 3. Y si usted busca en su Biblia, 1 de Tesalonicenses 4, versículos del 1 al 3. Esa voluntad moral de Dios realmente nos va a indicar cosas específicas que Dios espera de nosotros. Cosas específicas que Dios no quiere que hagamos. Cosas que Dios espera que nosotros todavía no dudemos si se hacen o no se hacen. Pero muchas veces las dudas vienen porque desconocemos esa voluntad. Y nos preguntamos, ¿y qué pasó? No nos sometimos a esta voluntad. No obedecimos a lo que Dios me estaba indicando. Dice Pablo a los hermanos en Tesalónica, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. Definido. La voluntad moral de Dios tiene que ver con ese aspecto. Y aquí, en este punto, tiene que ver precisamente con la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque en Tesalónica el ambiente, la cultura, lo que se vivía alrededor, en realidad era lamentable. Era en extremo inmoral. Habían templos de prostitución. Era normal tener concubinas. Y en medio de esa cultura está esta gente que ahora ha transformado su vida. Y el ruego de Pablo es, por favor, sigan progresando para que su estilo de vida pueda ser agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. Y aquí, como les decía, es un aspecto acerca de la inmoralidad sexual. Para los de esa región era normal ya eso. Pero para los creyentes existía una lucha. Y tenían que poder hacer todo lo posible para agradar a Dios en medio de esa cultura. ¿Cómo iban a modelar ellos para que la siguiente generación no cayera en ese aspecto? Pablo les dice, por favor, recuerden que la voluntad de Dios es de que ustedes sean santificados. Y cuando les menciono el tema acá acerca de la inmoralidad, en realidad hay muchas cosas más que nosotros vemos en la palabra que también nos pide que nos apartemos de ello. Que lo hagamos a un lado, que lo desechemos. En Gálatas capítulo 5 se nos habla acerca de lo que es contrario al espíritu, que tiene que ver con los deseos de la carne. ¿Y cuáles son esos deseos? Ah, muy bien, la mentira, el odio, la discordia, los celos, la ira, las rivalidades, las envidias. Todo eso va contra el deseo, contra la voluntad de Dios. Y de eso nos pide Dios, apártense de eso. No hagan eso, no practiquen eso. Hay un escritor, el famoso Samuel Langhorne Clemens, conocido como Mark Twain, que él dice en uno de sus libros que todos nosotros tenemos un lado oscuro, así como la luna. Como que tuviéramos en realidad una debilidad fuerte que nadie conoce. Puede ser un pecado o puede ser en realidad algo que tal vez no es pecado, pero no nos ayuda para poder llevar una vida que pueda agradar a Dios. Pueden ser malos hábitos. Todos entramos en esa categoría. Usted y yo tenemos algo que necesitamos mejorar. Tenemos algo que necesitamos dejar a un lado. Y usted y yo sabe qué es. ¿Usted quiere conocer qué es lo que Dios quiere para su vida? Ah, vayamos armando esto. Usted tiene que conocer lo que Dios espera y lo que Dios ha determinado de manera general. Y usted tiene que saber lo que Dios quiere de manera específica. Tiene que conocer esa voluntad moral. Pero el punto es de que nosotros a veces solo queremos una respuesta a nuestro problema, a nuestra situación. ¿Qué voy a hacer? Y queremos que Dios conteste y ya, y lo más pronto. Pero no queremos tener todo ese proceso para poder llegar a este punto. La santidad consiste en realidad en apartarse de, consagrarse a. Vivir en un estado de santidad es vivir consagrado a Dios. Es vivir apartado de lo que a Dios no le agrada. Y de una manera práctica, en realidad consiste en un estilo de vida que demuestra que somos agradables delante de Dios a través de nuestra ética en todas nuestras circunstancias, en todo tiempo, en todo lugar, con cualquier persona. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo estamos actuando cuando salimos de acá? Eso va a determinar si en realidad nosotros estamos agradando a Dios, estamos llevando una vida de santidad o en realidad estamos llevando una vida que no le agrada a Dios. La santidad no es un tema solo de la iglesia, solo de domingos. A veces creemos que la santidad fuera algo así como que ¿cómo será eso? Como que es un asunto solo como para los pastores, los grandes teólogos. En realidad, la santidad tiene que ver con dejar a un lado lo que a Dios no le agrada. Y el medio para lograr esa santidad es su palabra. En la oración de Jesús en Juan 17, él estaba pidiendo para que Dios pudiera santificar a todos aquellos que quedaban. Jesús le dice al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad. Y después agrega, tu palabra es la verdad. Es el medio por el cual nosotros encontramos esa santificación. ¿Por qué? Porque ahí encontramos cuál es la voluntad soberana de Dios y la voluntad moral de Dios. Lo que Dios me pide que haga. Por eso David decía en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Con qué propósito? Para no pecar contra ti, para no fallarte, para no errar. Los dichos, la palabra, la ley, los mandamientos son no solo para que nos den una guía, sino para que nosotros nos sometamos a ello y nosotros obedezcamos esos mandamientos que Dios ya ha dejado en su palabra. Y solo quiero agregar algo acerca de esa santidad, acerca de esa santificación que considero que es importante también conocer. La santidad, en realidad, en la palabra la vemos como un hecho concluido. Es algo que ya está. Primera de Corintios, capítulo 6 y 11, y Pablo hablando acerca del pecado, y en el versículo anterior va a mencionar acerca de aquellos que no van a heredar la vida eterna. Habla acerca de los ladrones, de los avaros, borrachos, calumniadores. Y eso eran algunos de ustedes, dice. Pero ahora ustedes ya han sido lavados. Ustedes ya han sido santificados. Ustedes ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por obra del Espíritu Santo. Hemos sido declarados justos y santos ya por lo que Jesús hizo y lo que sigue haciendo el Espíritu Santo. O sea, la santidad es un hecho. Somos declarados santos. Pero al mismo tiempo, esa santidad es progresiva. Es un proceso. Nosotros constantemente debemos de santificarnos. Y eso consiste en constantemente desechar lo malo. Dejar a un lado lo que a Dios no le agrada. Si usted este año comenzó diciendo, muy bien, este año ya no voy a hacer tal cosa. No me está ayudando en mi relación con Dios. Me está estorbando. Y usted lo empieza a lograr, después usted va a identificar algo más que Dios le pide que también lo deje a un lado. Y constantemente vamos a estar en ese proceso. Por eso en Romanos 6:12 Pablo dice, ya no reine más el pecado en este cuerpo mortal. El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Nosotros tenemos dominio sobre el pecado. Y eso es constante. Por eso, en ese sentido, la santidad es progresiva. Porque es un proceso que paso a paso, día a día, nosotros necesitamos ir mejorando. En Apocalipsis, ese pasaje que aparece ahí, al final dice que el santo debe de seguir santificándose. Es un proceso. ¿Qué encierra todo eso? Al conocer esa voluntad soberana, esa voluntad providencial y esa voluntad moral de Dios, lo que Dios pide es que yo me sujete a esa voluntad, que yo obedezca esa voluntad. Este es el resumen de esto. Dios quiere que yo me someta a esa voluntad y no que simplemente pueda pedir yo en realidad algo específico de Dios en algún asunto. No, hay un proceso para todo. Tengo que conocer yo esto. Y entonces, cuando yo me someto, cuando yo obedezco, entonces sí, yo voy a poder entender esa voluntad personal. O sea, eso específico que Dios quiere para mí. en esa situación que estoy viviendo, en esa situación que voy a enfrentar, o en ese medio en el que yo me desenvuelvo, en el trabajo, en una institución, en mi familia. Esto es lo que Dios en realidad va a hacer en mi vida. Y aquí es donde entran todos aquellos puntos de la palabra donde no me dice en realidad qué es lo que debo hacer. Por eso es de que usted, cuando tiene una situación específica, usted no sabe qué hacer y a veces ni lo encuentra en la palabra. Usted quisiera que el manual lo llevara ahí, quiere buscar el índice y página 1980 y que le diga, esto hay que hacer. No funciona así. Hay muchas cosas en la Biblia que no se mencionan. Por ejemplo, el tema de la tecnología hoy. Porque no está en la Biblia, entonces, bueno, como no dice nada de eso, entonces yo puedo hacer lo que quiera con eso. No. Ahí es donde yo tengo que conocer esa voluntad soberana de Dios. Y tengo que conocer cuál es esa voluntad moral de Dios. Y eso me va a permitir saber, entender, ¿qué es lo que Dios me está diciendo entonces en esto? ¿Cómo debo actuar yo en este asunto? Y ahí pueden entrar esas preguntas que usted va a decir. ¿Será esta persona la media naranja que Dios tiene para mí? ¿Por qué? Porque usted entiende todo lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios ha determinado, lo que Dios le pide a usted hacer. Y cuando usted entiende todo eso, usted llega a la conclusión de tomar una decisión sabia, una decisión correcta, en base a la palabra de Dios. Y entonces usted va a entender cuál es esa voluntad específica para su vida, esa voluntad personal. Pablo dice, por la gracia de Dios, por su voluntad, Dios me ha llamado para ser apóstol. ¿Cómo podía entender eso Pablo? ¿Cómo podía decir que él era el llamado? Porque entendía esa voluntad. Sabía lo que Dios había determinado de manera general, sabía lo que Dios le pedía de manera específica, y ahora él entiende que él ha sido escogido para esa tarea. Por supuesto, Pablo también recibió esa revelación especial que muchas veces nosotros nos encerramos en eso. Quisiéramos una señal mística, ¿verdad? Una señal sobrenatural muchas veces. ¿Podría pasar? Sí, pero no esperemos solo eso. La voluntad de Dios ya está determinada. Ya la encontramos en su palabra. Esta voluntad de Dios, para algunos, es sufrimiento. Y este es el punto donde a veces no entendemos la manera en cómo Dios hace las cosas. Pero podríamos entenderlas cuando vemos de manera general todo lo que Dios está pensando hacer. La manera en cómo Dios ha obrado en el pasado y puede seguir obrando en el presente y en el futuro. Ese pasaje de Primera de Pedro nos dice que en realidad la voluntad de Dios para algunos es sufrir. ¿Cómo ve usted ese pasaje? ¿Qué ejemplo vemos ahí? ¿Se acuerda de Job? Ese es un ejemplo de la voluntad personal de Dios. Él no entendía en ese momento de que era parte de la voluntad de Dios que él sufriera. Y aquí también quiero mencionar de que en realidad, si usted está sufriendo, puede que sea la voluntad de Dios. O puede que usted simplemente esté viviendo las consecuencias de tomar malas decisiones porque no conocía la voluntad de Dios. No nos lamentemos a veces, por la voluntad de Dios, pues estoy así sufriendo. Por la voluntad de Dios, pues estoy con esta situación. Cuando en realidad han sido malas decisiones que han complicado temas como su salud, sus finanzas, su vida familiar, sus negocios. Porque usted ha tomado decisiones no en base a la voluntad de Dios, sino en base a su inteligencia, a su influencia, a su conocimiento. Y sufrimos muchas veces no por la voluntad de Dios. A veces sufrimos porque hemos hecho nuestra propia voluntad. Y sabe, quiero llevarlo a este punto. Mientras nosotros estemos más familiarizados con la voluntad soberana de Dios, o sea, lo que Dios ha determinado hacer de manera general, y entonces nosotros somos obedientes a la voluntad moral de Dios, o sea, lo que Dios me está diciendo que yo debo de dejar y yo debo de hacer, entonces más fácil va a ser para mí descubrir qué es lo que Dios me está permitiendo en este momento con la situación que estoy viviendo entender. El problema es que nos pasa lo que a Saúl le pasa, le pasaba. Solo queremos que Dios me diga por qué me está permitiendo esto. Y no entendemos todo lo demás. Por eso Pablo podía decir, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque hay propósito en todo eso. Y cuando nosotros entendemos que es parte de la voluntad de Dios y a través de la situación que estamos viviendo, el Señor nos está permitiendo muchas cosas más, nosotros vamos a someternos a esa voluntad. Vamos a sujetarnos a esa voluntad y vamos a obedecer esa voluntad de Dios. ¿Cuáles son las decisiones que usted tiene que tomar hoy? ¿Hay alguna situación que usted ve complicada en su vida espiritual, sus negocios, su familia, sus hijos? ¿Se ha preguntado qué es lo que Dios ha planificado? ¿Qué es lo que Dios le ha dicho a usted específicamente que debe de hacer? Cuando usted ve todo eso, entonces vamos a poder entender. Y no solo entender, sino aceptar esa voluntad soberana de Dios para nuestras vidas. Pablo dice, les ruego encarecidamente que progresen en su manera de vivir, porque la voluntad de Dios es la santificación, que nosotros seamos santos. Es una lucha constante, pero no estamos solos, hermanos. Y recordemos que en medio de todo eso, el conocer la voluntad de Dios tiene un enfoque específico. Tiene algo que no podemos dejar a un lado. Se trata de conocerlo específicamente a Él. Y no simplemente las respuestas que Él puede tener para mi vida. Por eso Job puede decir al final, ahora mis ojos te ven. Su visión La manera de ver a Dios con todo lo que estaba haciendo, a ese momento él lo entendió. Porque estrechó esa relación con él. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Hermanos, ¿ha usted pedido sabiduría para conocer esa voluntad de Dios? Esa era la petición de Pablo para los colosenses. Evalúe sus oraciones otra vez. ¿Qué es lo que usted está pidiendo? ¿Solo que Dios le dé la respuesta, que le diga sí o no? ¿Qué es lo que usted le está pidiendo a Dios? ¿O entender su voluntad? ¿Someterse a su voluntad? ¿Obedecer a esa voluntad? ¿Sabe uno de los retos en todo esto? Y es algo específico, es que Dios nos pide que seamos santos. Que nos apartemos de todo lo malo. Quiero que usted vea a este animalito. No sé si ha visto usted a uno de estos por ahí. Este animalito es muy peculiar. Se llama armiño. Y como usted puede ver, es totalmente blanco y tiene una piel en realidad codiciable. Los cazadores van detrás de ellos para poder hacer pues abrigos y todo lo demás. Pero este animalito tiene una característica sorprendente. Así como usted lo ve, este animalito siempre quiere estar impecable, limpio. Y este animalito no se mete al lodo, charcos, ni nada de eso. ¿Sabe? Si usted quiere atrapar a uno de estos, este es el consejo de los cazadores. Así los atrapan. Viven en madrigueras y cuando están cazando a esos animalitos, cuando los cazadores llegan y llevan a los perros de caza y ven que salen los animalitos de ahí, le ponen lodo alrededor de la madriguera. Cosas sucias alrededor de la madriguera y el camino. Y entonces cuando ellos han salido, sueltan a los perros. Y van detrás de ellos y cuando ellos llegan a la madriguera, se dan cuenta que está sucio. Y entonces ahí tienen que tomar una decisión. O se ensucian para preservar su vida y entrar a la madriguera, o se enfrentan a los perros cazadores. Que definitivamente es la muerte segura. ¿Y saben qué hacen ellos? Se enfrentan a los perros. ¿Por qué? Porque no quieren ensuciarse. Porque no quieren mancharse. Y hermanos, esto en realidad nos deja algo a nosotros. En esas decisiones que nosotros tenemos día a día, tal vez todos los días vamos a tener una decisión que tomar. O nos manchamos por el pecado, o tenemos que morir. ¿Qué decisión tomaría usted? Es de los que usted dice, hermano, mejor morir limpio. Agradando a Dios. O usted dice, bueno, pues así debemos de ver como este animalito el pecado en nuestra vida. Como algo sucio, algo abominable, algo que no es posible que yo me vaya a manchar con eso. Y de hecho, así espera Dios que veamos el pecado. Que digamos, no es posible que yo me esté contaminando con las mentiras, con los chismes, con los celos, con las iras, con la pornografía, con adulterio, con infidelidad. No es posible. Pero estamos dispuestos a pelear por no mancharnos de pecado. ¿Está usted dispuesto a eso? Eso es algo específico que Dios nos pide. Y si nosotros sabemos qué es lo que Dios anhela, y nosotros obedecemos, nos sujetamos a eso, nos deleitamos en todo lo que Dios hace, se nos va a hacer más fácil determinar qué es lo que Dios quiere hacer con la situación que estamos viviendo, qué es lo que Dios me quiere enseñar con la situación que estoy atravesando. Y Dios, cuando yo hago las cosas y cuando yo pido las cosas de acuerdo a su voluntad, Él nos va a oír y nos va a responder y nos va a conceder esas peticiones. ¿Por qué? Porque no son en base a mi voluntad. Dios va a saber que son el deseo de Él. Y Dios no se va a negar a darme eso. Ese pasaje de Salmos 37 que habla, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, tiene que ver con eso. Si yo me deleito en esa voluntad del Señor, lo que yo pida va a ser agradable a Él. ¿Y saben qué? Él me lo va a dar. Y a veces, sin que yo le pida, Dios me lo da, porque Dios conoce que yo quiero hacer su voluntad. Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor, y yo quiero llevarlo hoy. Me va a perdonar, y si usted quiere lo hace, si no, no. Dios conoce su corazón. Quiero que hagamos un compromiso. ¿Sabe cuál es el anhelo de Dios para nosotros? Solo en este aspecto. Dios quiere que yo sea santo. Dios quiere que usted sea santo. Dios quiere que usted lleve una vida agradable a Él. Y eso implica entonces que tiene que dejar a un lado lo que le está estorbando. ¿Hay algo que a usted lo incita a pecar? ¿Serán sus ojos? ¿Serán sus manos? ¿Será su corazón, su mente? ¿Será su computadora, su celular? ¿Qué es lo que le incita a pecar? Si usted quiere hacer este compromiso delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero hacer un compromiso hoy, quiero dejar a un lado todo lo que no te agrada. Y te pido que me ayudes a cuidarme todos los días para que viva de acuerdo a tu voluntad.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.